Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Desde Bruselas se ha iniciado un segundo procedimiento judicial contra AstraZeneca. La Unión Europea quiere que la farmacéutica pague por daños y perjuicios ante los retrasos que se han producido en el reparto de su vacuna. Corresponsal José Luis Concejero.
Con esta ya son dos las denuncias que Bruselas le ha puesto a la multinacional farmacéutica AstraZeneca por incumplir el contrato. De esta forma se pone de manifiesto el daño que ha generado entre la población la falta de vacunas. Deberían enviar 300 millones a todos los países europeos y solo serán 100 millones de vacunas, es decir, un tercio de las comprometidas. En la primera denuncia, Bruselas exigía que llegaran las dosis que se firmaron. En esta segunda, una multa económica por el daño causado. En Bruselas siempre han defendido la falta de transparencia por parte de la multinacional. Insisten en que mientras AstraZeneca no cumplía con Europa, exportaba vacunas a otros países como el Reino Unido, con vacunas fabricadas en territorio europeo.
En nuestro país, si tienes entre 50 y 59 años, además de Pfizer y Moderna, podrás recibir la vacuna de Janssen, una dosis que también recibirán los mayores de 18 años pertenecientes a colectivos vulnerables, medida que también afecta a las personas sin hogar o a los migrantes en situación irregular. Además, los adolescentes de entre 12 y 15 años con un riesgo alto van a recibir la vacuna de Pfizer. Eso sí, todavía no hay fecha. Para lo que sí la hay, según Sánchez, es para la inmunidad de grupo.
Estamos iniciando una nueva etapa. Estamos a 99 días de lograr el 70% de la población vacunada y, por tanto, la inmunidad de grupo en nuestro país.
Y te cuento que el juicio contra el rey del cachopo va a continuar este miércoles. César Román está acusado de matar y descuartizar a su novia en agosto de 2018. Sin embargo, cuando se ha presentado ante el tribunal, ha puesto en duda que la que era su pareja esté realmente muerta. Sandra Senjo.
Lo ha hecho en una declaración que ha durado 5 horas, en la que ha mantenido su versión, que él no mató ni vio ese día a Heidi Paz. Un taxista asegura haberle llevado a la nave con la maleta en la que se encontraron sus restos, aunque el GPS lo ubica en otro punto. Román dice que Heidi está viva.
Que el cuerpo que se ha encontrado no es el de Heidi. En la maleta que se encontró en la nave no hay ni huellas ni ADN del taxista. Y eso demuestra que el taxista no tocó esa maleta. Y eso lo llevo diciendo 2 años.
El rey del cachopo asegura que la víctima trabajaba para una banda que robaba droga a narcotraficantes y que el motivo por el que huyó a Zaragoza, donde fue detenido, es porque un comisario le amenazó de muerte si no le entregaba 12 kilos de cocaína. Román mantiene que Heidi huyó con el dinero y que está en Honduras. El fiscal pide para él 15 años de cárcel. Esta será su única declaración, aunque por la Audiencia de Madrid pasarán más de 100 peritos y testigos.
Y el pequeño Nicolás también ha tenido que responder ante los tribunales tras haberse hecho pasar por un emisario de la Casa Real y de la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santa María en un viaje a Ribadeo. Él justifica estos actos por la inmadurez de aquella época y dice que quería sentirse poderoso. Se enfrenta a una pena de 7 años de prisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona ha dicho prácticamente adiós al título de Liga después de empatar 3-3 con el Levante. El conjunto de Koeman empató un partido que ganaba 0-2 al descanso y se queda a un punto del Atlético de Madrid con un partido más. El Real Madrid mira atento al partido de esta noche porque el Atlético de Madrid se la juega a las 7 contra la Real Sociedad. Si no gana, los blancos tendrían a tiro la Liga. Por otro lado, el Elche ha perdido 0-2 contra el Alavés y el Osasuna ha ganado 3-2 al Cádiz. Este miércoles tenemos un Sevilla-Valencia, un Huesca Athletic y un Celta Getafe. Con nombres propios, Mendy se ha lesionado para el resto de la temporada y Laporte podrá finalmente ser seleccionado por España. En tenis han saltado las alarmas después de que Rafa Nadal haya dejado en el aire su presencia para los Juegos Olímpicos de Tokio.
En un mundo normal y corriente, pues los Juegos siempre han sido una super prioridad para mí. En un mundo como el que vivimos a día de hoy, claro que los Juegos siempre están en una posición de privilegio, pero las cosas son cambiantes y la realidad es que llevamos un año de pandemia y yo lo único que digo es que las decisiones se toman más a corto plazo que a largo plazo.
Unos Juegos Olímpicos que está previsto que se celebren este verano y que viviremos en COPE. Y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Comienza poniendo las calles en la cadena COPE después de la noche. Hay que seguir remando en positivo, cargados de esperanza y dándonos cuenta que están ocurriendo cosas mientras otros están durmiendo. Y aquí te las vamos a contar en el primer despertador de la radio, donde le hacemos la cobra a la política y a todas esas historias que no nos dicen nada, pero que cuando rascamos un poquito nos damos cuenta que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy quiera poner la primera calle positiva del día con dos noticias buenísimas para nuestro país, para España. La primera es que el sector turístico está de enhorabuena tras conocerse que España mantiene el liderazgo mundial de banderas azules en nuestras playas. Es que en total han sido 713 las banderas azules, que suponen más 25 más que el año anterior. Como digo, esto supone un espaldarazo al sector que ha quedado gravemente herido por la pandemia, pero que con este reconocimiento podría iniciar su recuperación este verano. Ojalá sea así, porque son millones las personas que, de forma directa o indirecta, pues viven del turismo en nuestro país. Pero es que además hay más cosas. El sector de la cultura también está de celebración, porque el Teatro Real de Madrid pues ha sido premiado como mejor compañía de ópera del mundo, y el galardón no es cualquier cosa, ya que está considerado como el Oscar de la lírica. Los enormes esfuerzos que se han realizado durante el último año por mantenerse abierto, cumpliendo todas las medidas de seguridad impuestas por la pandemia, pues le han hecho merecedor de ese gran premio. Una muestra más de que la cultura es segura y de que, a pesar de la situación, puede y debe mantenerse abierta. Bueno, pues hoy podemos sentirnos muy orgullosos tras estos dos reconocimientos internacionales al gran trabajo que se realiza en nuestra querida España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 12 de mayo de 2021 las calles. Sin ponedores no hay jornada, y nos vamos a hacer eco de las cosas que van sucediendo en directo en cualquier rincón de España. Mira, yo creo que cada día tiene su propia fotografía, y para cada uno de nosotros seguro que es diferente dependiendo de dónde y cómo vivamos. Bueno, pues hoy vamos a conocer un proyecto que nos ha parecido muy chulo, y es ver el paso del tiempo a través de imágenes. Una idea que nos llega desde Cantoria, en Almería, y que consiste en contrastar una fotografía antigua con una actual, pero que se tiene que recrear en el mismo lugar que se hizo y con las mismas personas. Enseguida te vamos a contar más detalles. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué digo yo? Que hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Hoy toca la sección de historia de nuestro compañero Miguel P., que nos va a hablar sobre una mujer de armas tomar y que fue clave para derrotar a los franceses en varias batallas durante la famosa Guerra de la Independencia. Yo no te digo más.
Muy interesante. Y hablando de Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para el día de hoy?
Pues una jornada marcada por el viento, que se va a notar en todo el país, pero que va a soplar con más intensidad en Galicia, en el litoral cantábrico y en las Islas Canarias. Además, la jornada va a estar marcada por los chubascos en el noroeste y en el centro peninsular a primeras horas de la mañana, y conforme nos acerquemos al mediodía y vaya pasando la tarde, las precipitaciones, que serán débiles, se concentrarán en todo el norte peninsular. Cuanto más al sur estemos, tendremos los cielos más despejados y las temperaturas serán similares a las de ayer, pero tendremos mayor sensación de frío a causa del viento.
Bueno, pues vamos avanzando. Hay un montón de ponedores que nos llamaron gratuitamente al estudio, marcaron el 950-6006, llamaron en directo, entraron en el programa y nos contaron a qué se dedicaban, cómo ponían ellos cada día las calles. Vamos a recordar alguno de estos ponedores.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
Pues mira, aquí terminando ya la noche, trabajando en la carretera, estamos ahora mismo un compañero y yo.
¿Y a qué os dedicáis? Porque si estáis trabajando en la carretera...
Pues mira, somos probadores de vehículos. Probamos vehículos que van a salir en los próximos años. Y pues aprovechamos la noche para conducir, para realizar las pruebas necesarias.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estamos en el aeropuerto de Barajas.
Ajá, ¿y por qué hablas en plural?
Porque estoy aquí con otros dos compañeros también. Se llama Martín y el millonario.
¿Y si es millonario, qué hace trabajando a las 4:44 de la mañana?
Ya ves, pero tiene un Mercedes, tío.
Oye, ¿y a qué os dedicáis?
Nosotros movemos aquí coches de alquiler, nos preparamos.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia, me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar. Primero de conserje y luego de camarero en el restaurante italiano, en Málaga.
Igual con policía secreta tira de placa, pues tú tira de diploma para presentarte ante la sociedad. Tú tienes que decir, soy ponedor oficial. Y ahí tienes mi careto, la bandera de España y el logotipo de COPE, que eso unido tiene muchísima fuerza.
O sea, eso es una idea muy grande.
Hola, buenos días. Trabajando como los buenos, seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Vivo en Ronda.
Y la morcilla que tenéis ahí de Ronda es muy rica, ¿eh?
Bueno, y los chorizos, pues la yema del Tajo. Tenemos especialidad en rabo de toro. Y luego, pues, el Tajo de Ronda y la Plaza de Toro, pues, de los monumentos más visitados en España.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí. Ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco. En la gabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días, señora.
No, no lo sé.
¿Le preparas algún platito de comida para que lleve ahí en la cabina?
Algunas veces sí. Solo prepara tortilla, Polina siempre lleva aquí, un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados, si tú quieres el tuyo, lo que tienes que hacer es llamarme ahora al teléfono directo del estudio 900 50 60 06. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia que
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo creo que prácticamente todos los que estamos ahora mismo escuchando la radio tenemos teléfono móvil. Tenemos mucha suerte. Hoy te estamos preguntando cómo es el fondo de pantalla de tu móvil. Si tienes alguna foto, ¿de quién es la foto? Cuéntanoslo a través de facebook.com/poniendolascalles porque te queremos leer. Buenos días, España. ¡A por ellos!
Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it floats back to you. Is something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore.
Qué cantidad de ponedores compartiendo incluso sus fondos de pantalla del teléfono móvil. Me encanta la gente que hace este tipo de cosas, que nos deja el mensaje y además nos muestra cómo es el fondo de su teléfono móvil. Hay un montonazo de mensajes. Damos las gracias a nuestros oyentes, a nuestros ponedores. Bea, ¿tú qué tienes de fondo de pantalla de tu móvil?
Yo tengo ahora mismo una imagen de Campanilla de espaldas. Es que le encanta a mi hija, la muñequita.
Muy bien. Así y claro, que... seguramente tu hija se pase más tiempo con tu teléfono que tú misma, ¿verdad?
Sí, la vio ella, de hecho, la foto, y la puse por eso. Antes tenía una foto de los cuatro, cuando era Emma, además, muy bebé. Pero hace unos 4 o 5 meses le gustó esa fotografía de Campanilla, de Peter Pan, y la puse, la tengo ahí de fondo de pantalla.
Nuestros ponedores están poniéndonos fotos y contándonos que llevan a sus nietos, a sus hijos. Por ejemplo, Vega González nos dice que ella lleva la foto de una hermana que hace 3 años pues le falta. O Rosa Pérez nos dice que lleva una foto de 3 de sus amores, su padre, sus tesoros más preciados, que son sus 2 hijos, Aaron y Darío. y dice Rosa que ella es ponedora. Te quiero decir que la gente, claro, utiliza el teléfono móvil para llevar ahí la gente que a la que quiere y poderla tener a mano en cualquier momento.
Claro, pero también hay otras opciones. Hay gente que le gusta llevar, por ejemplo, los libros que lee. Que hay un ponedor que ha dicho, pues yo los libros que leo. O, por ejemplo, Valvanera, que dice, pues yo de mi marido, de quién si no, que me encanta tenerle en el fondo de pantalla. Nacho dice que salen tres personas, su compañera, su sobrina y él, que fue una tarde maravillosa que disfrutamos justo antes de comenzar la pandemia. Manuel Valentín también, pues mi mujer y yo en Tenerife, las últimas vacaciones que pudimos viajar. Rosalía Campillejo, ella lleva a su perrito Role, que es su amigo más leal, y lo lleva en el móvil. O Elena Cabrera, que dice, pues yo a la Virgen de los Reyes, soy de Sevilla, y bueno, pues lleva a su Virgen. Jesús Mota, de sus dos nietas, y Paloma Rodríguez lleva a su precioso gato, que le ayudó a morir con 17 años. Dice, lo llevo muy dentro de mi corazón, le echo muchísimo de menos y por eso le tengo siempre una foto en el móvil.
Es una historia súper chula, claro. Por ejemplo, me cuenta Fermín Mateo, que es un ponedor, dice, Pulpo, ¿qué llevo yo de fondo en mi teléfono móvil? Pues el diploma de ponedor, que me hizo muchísima ilusión cuando me lo enviasteis hace 3 años y no lo he quitado. Y la verdad que cuando la gente me pregunta que qué es esto, pues le cuento qué es el programa y lo que hago cada madrugada. Y la verdad que con esto estamos captando un montón de nueva audiencia.
Hace de embajador.
Hombre, claro.
Todo el mundo que habla del programa y que lo recomienda es embajador de Poniendo las Calles.
Es una gozada.
Margarita García dice que lleva a su hija porque es lo más bonito de su vida. Igual que David Romano, dice, soy María desde Marbella, llevo foto de mis hijos, una en la que están riendo casi tronchados. Dice que me encanta cuando lo desbloqueo y los veo porque le da mucho ánimo. Y sin embargo, Javier Enríquez lleva al gran Ayrton Senna. Dice, yo soy muy fan del mundo del motor y para mí es y será el mejor siempre y me gusta pues llevar una foto de él. ¿Tú a quién llevas, Pulpo?
Yo llevo la portada del disco de Deacon Blue, el Raintown. Ahí llevo la portada, pero vamos, yo voy cambiando cada tres semanas, voy cambiando y voy llevando de todo. Y como el iPhone te permite pues tener una portada cuando estás bloqueado y otra cuando estás desbloqueado, pues luego ya en la siguiente llevo todo negro para que resaltan más cómo son las aplicaciones.
Claro, yo la de desbloqueo llevo un texto que es...
Habitas de Kun.
Voy con todo.
Voy con todo.
Es que si no, no me levantaría por la noche para venir aquí.
Qué
Entonces
bueno.
Yo me levanto y veo eso, voy con todo, digo, venga, vea.
Sí.
Vamos con todo.
Yo con las alarmas sí que me tengo frase yes. Tú puedes, ánimo, no seas perezoso, levántate ya y lleva sonando un buen rato. Así frases que van apareciendo cada 2 minutos a medida que va sonando en diferentes tonos las alarmas.
Claro, si no te levantas ahora, no te levantarás nunca.
Correcto,
este
vamos,
es tu momento.
Es como hay que hacer. ¿Y qué más? ¿Un par de mensajes?
Pues sí,
más,
mira, Joaquín que lleva a su madre en el móvil y Asier Urdangarín dice, pues la última foto que me saqué con mi padre antes de que bajara a quirófano. Esa fue la foto que he decidido tener para de foto de pantalla.
Qué bueno. Susana Oria López, Luis Almagro y Antonio Madroñal Domínguez son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 64.168. A ver si hoy alcanzásemos, pues mira, con 15 ponedores más llegaríamos a una cifra bonita. Así que si nos estás escuchando y todavía no nos sigues, te animo a que nos sigas, que yo lo voy a ver aquí y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Son las 4:18, las 3:18 en Canarias. Hoy va de fotos, hoy el tema va de fotos porque hay un montón de cosas que te vamos a contar en torno a ellas. Y la verdad es que cuando hacemos una de ellas, pues de nuestra familia, de un viaje, o de una ocasión especial, o de nosotros mismos, es un recuerdo que guardamos para poder volver a la mirada atrás y recordar ese momento muy especial. Se podría decir que una fotografía es un viaje al pasado. Pues en un pueblo de Cantoria, en Almería, llevan viajando al pasado desde el mes de marzo. Cada semana varios vecinos del pueblo han ido llevando una foto antigua hasta el centro de Guadalinfo y allí Andrés Carrillo, su coordinador, ha puesto magia. Recrea hasta el último detalle para hacer la misma foto pero varias décadas después. Un ejemplo de esto es Amalia, una vecina de 92 años, que ha vuelto a vestirse de Manola como cuando tenía 21 años. Y la foto parece calcada. El riguroso luto, la mantilla, el rosario en la mano, la flor, la medalla y hasta la mirada son idénticas a la foto de 1950. Solamente cambian los años. Como te he dicho antes, el creador de esta iniciativa es Andrés Carrillo, coordinador del proyecto Guadalinfo, y así explicaba en la tarde de COPE en qué consiste la iniciativa.
Nosotros todos los años, desde que yo empecé en el proyecto Guadalinfo hace 16 años, pues empezamos con nuestros mayores, porque la casualidad de que una mujer mayor, que todavía me ayuda, me atrajo a un grupo de mayores, que era muy difícil. Tú imagínate hace 16 años que los mayores se acercaran a un ordenador y en un pueblo. Y ya había habido por parte de Diputación una exposición de fotografía antigua, porque lo iba haciendo por los pueblos, y había tenido mucho éxito. Además, yo antes de entrar en Guadalinfo también era promotor cultural y estuve en esa exposición pues controlando un poco, era en una sala del ayuntamiento, y hostia, cómo le gusta a la gente, cómo iba sacando la gente esa historia. Bueno, cuando yo empecé en el proyecto de Guadalinfo con este grupo de mayores, fueron mi avanzadilla, y ellas fueron las que fueron convenciendo al resto de vecinos para que me fueran entregando fotos. Y a partir de ahí, cada año hemos hecho exposiciones, sobre todo en el verano, para que la gente pase por el pueblo, y cada año le hemos dado una temática.
Y la gracia es que cada año, precisamente, se va cambiando de temática, con el objetivo de sorprender, de animar y hacer a la gente participar. Y también, por supuesto, de recordar a los vecinos que ya no están.
Un año, por ejemplo, en rincones hemos puesto paneles de fotos con fotografías que se han hecho en esos rincones. Otro año digo, voy por las calles y veo casas cerradas, y ahí vivía fulanito, ahí vivía la tía Parterilla, ahí vivía... ¿Y si buscamos fotografías de esas personas y las ponemos en sus fachadas? Fue una nostalgia increíble a mucha gente de ver eso, de esos vecinos, de esas personas que han significado tanto para el pueblo, a una lágrima se le escaparon. El año pasado lo que hicimos fue colorear esas fotografías. ¿Cómo hubieran sido esas personas que murieron hace 30, 40, 50 años? ¿Cómo hubieran sido esas? ¿Cómo ponerle color a esas fotos de hace tantísimos años?
La verdad que el éxito de este proyecto está en las ganas del pueblo de recordar momentos alegres, de pasarlo bien recordando su pasado y el de sus vecinos, aunque al principio hay que reconocer que costó un poco.
Lógicamente pues tiro de mi grupo más cercano. Venga, Olpiana, que es una mujer mayor también que me ayuda muchísimo. Tengo una foto que sale con tu hijo, de las que mandaba tu marido a Alemania. Queda con tu hijo, que la vamos a hacer. Vamos a buscar una moto y vamos a hacer esa foto, venga. Y así se va corriendo la voz. Y ya, pues con esto de a veces tan mediático, la gente joven, que ya sabes, por ejemplo, gente que tiene ahora 30 años, porque estamos recreando fotografías que tengan de 18, 19 años hacia 70, como Amalia, o Diego Piñero también, otro usuario mayor que también hace 70 años que tenía esa foto, cuando tenía 4, con un rizo en el pelo, que era una preciosidad, ahora no tiene un pelo, pero bueno.
Y como nos ha pasado a todos por el maldito coronavirus, Carrillo y el pueblo de Cantoria pues han tenido que innovar para seguir con este proyecto.
Luego este año, dándole vuelta, digo, en este año con el tema del COVID y todo eso, queremos alegría, queremos, no sé, que esas fotografías no te den añoranza, sino te saque una sonrisa. Y dándole vuelta, digo, ¿y si la volvemos a hacer? Porque llevamos varios proyectos recreando cosas, recreando a los personajes populares de Almería, para que la gente aprenda un poco de historia, porque una manera muy de que aprenda un poco de la historia de sus personajes. Lo de los cuadros que también hicimos, que también tuvo mucho éxito, recreando los cuadros de los pintores, sobre todo también pintores locales. Y digo, pues vamos a recrear estas fotos, por lo menos que este verano haya alegría, haya esa cosa de que la gente vaya paseando y sea sonrisa. Ay, mira el fulanito, mira qué postura, esa alegría y esa sonrisa, de que empezaras con la sonrisa desde el inicio de la exposición hasta que acabase. No queremos tristeza.
Y como te decía antes, esta idea es un viaje al pasado, porque gracias a recrear las fotos, los caminos de personas que llevaban separados varios años, pues se cruzan de nuevo.
Una manera también de juntarse con amigos. El viernes hice a un grupo de amigos que se llevan muy bien desde el instituto, ahora tendrán ya de los 50 años, pero esas 6 personas llevaban ya por lo menos 30 años que no se juntaban esas 6 mismas personas, 2, 3, pero esos 6 en el mismo sitio, que sí que todavía es el restaurante, en la puerta. Bueno, ha cambiado un poco la puerta, pero bueno. Y eso, esa familia, una madre que está esperando a que venga su hijo, uno está en Tarragona y la otra está en Vera, para recrear un cumpleaños, que sale con sus dos niños. Entonces también, a pesar de que yo quería alegría, también tiene una parte un poco sentimental esta posición, pero yo creo que la alegría, como pasó este domingo, que recreé una boda, y te imagínate la novia que le entraba el vestido, pero no quería, tenías que haberla visto por detrás.
Yo siempre digo que las canciones y las fotografías nos sitúan directamente en un momento de nuestra vida que no estamos dispuestos a olvidar y que es un buen momento para reflexionar y agradecer. Quiero dar las gracias también a Mercedes Rivera, a Santiago Vargas, a Nacho Ruiz, a Antonio Madroñal, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que se suman a este programa de radio que nos llevará a las 6 de la mañana, momento en el que le daremos la del pulpo a Carlos Herrera, y hasta entonces te vamos a demostrar que la vida es maravillosa. Incluso a estas horas, las 4:24, hora menos en Canarias.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya.
Qué bonita canción para escuchar en la cadena COPE a las 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la carretera, a la gente que está elaborando el pan. Ángel, un fuerte abrazo y gracias por poner las calles con nosotros. Es una canción, Bea, que nos da vida y sobre todo nos demuestra la historia tan bonita que es, ni más ni menos que el amor.
Me encanta esta canción, es de mis favoritas. Rocío Dúrcal me apasiona y yo la descubrí porque me pusieron de pequeñita en casa Las Leandras. Si no, yo lo mismo no hubiera conocido a Rocío Dúrcal porque no es de mi época.
Pues mira, ves, esta es la que, esto, eso que te llevas, el conocer la música de antes.
Efectivamente, entonces me pusieron Las Leandras, conocí a Rocío Dúrcal, que ahí era una chiquilla, me encantó la película, me encantaba cómo cantaba ella y yo de Rocío Dúrcal, vamos, a muerte.
Bueno, hay un montón de ponedores que en su fondo de pantalla del teléfono móvil pues llevan fotografías. Y hoy estamos preguntándole a nuestra audiencia qué fotografía llevan, por qué esa foto. Hay un montón de historias que no vamos a parar de leer en todo el tiempo que tengamos durante el programa de radio. Y nos damos cuenta que hay muchos ponedores que llevan fotos de gente que les importa. Y también gente que ya no está entre ellos. Y eso me gusta muchísimo porque realmente es una manera de echar un vistazo al teléfono, que es lo que más utilizamos al cabo del día, lo quieras reconocer o no. Y tienes a la persona ahí delante y siempre te estás acordando de ella.
Sí, ese es el caso, por ejemplo, de Fuensanta Butrón. Dice, pues yo llevo a tres personas que ya no están. A mi padre, a mi amigo Pepito y a mi madre. y que a él, bueno, pues le viene muy bien cuando va a desbloquear el teléfono encontrarse con esa foto. Pero hay de todo, ¿eh? Porque hay gente tan vaga que ni tan siquiera le pone fondo de pantalla, dice Josefa García. Yo llevo la pantalla que venía con el móvil. No sé si soy la única. Te puedo asegurar, Josefa, que no. Hay más gente que lo lleva así. Ángeles Martín, por ejemplo, lleva una playa de Almería, Carboneras. Claro, tú imagínate, nos cuenta, con más de 200 kilómetros de costa, pues tengo donde elegir. Claro. Catalina Fuentes lo que lleva es flores. Le gustan las flores, bueno, bien, y lleva flores. Y claro. Anabel Badía, que es de Málaga, dice, pues la portada de mi móvil es la siguiente. Dice, levántate, ponte los tacones y pisotea las tristezas. Esa es mi meta todos los días, eso intento, y como lo primero que hago es ver el móvil cuando me levanto, pues a ella le viene bien ese texto, está claro.
Hay un montonazo de mensajes, o sea, estaríamos perfectamente leyendo mensajes hasta las 9 de la mañana aproximadamente, pero no tenemos tanto tiempo. Por ejemplo, Alfonso Royán dice, Pulpo, yo llevo las fotos de mis hijos del alma, y aparece su hijo, muy guapo, la hija guapísima, y que además sale con un violín. O Matilde Ortiz, que ella lleva una foto de su nieto con su marido y yo yendo a la playa. O Carlos Martínez, que es un ponedor, que lleva una foto con un cochazo, un Citroën ahí súper chulo, y su foto ahí súper elegante, con su corbata, con su traje oscurito y el coche con el que debe estar trabajando. Con lo cual, oye, cada uno lleva la foto que le da la gana.
Está claro. Mira, Javi Jiménez, te termino con este mensaje porque es muy bonito. Dice, pues yo llevo a mis adorables principitos, a Patricia, que tiene 5 años, y a Chechu, que tiene 2. Y cada mañana, Pulpo, al despertarme a las 3:30 para irme a conducir el bus, no veáis con qué ganicas y ánimos me voy. Dice, me dan la fuerza para luchar por un nuevo día y ganarme el pan, por ellos y por mi mujer. Cada vez que apago a esas horas la alarma del móvil, pienso, pues mira, por ellos voy a poner las calles, desde Zaragoza.
Qué bueno, por favor, qué historia tan bonita. Pues hoy estamos hablando de esas fotografías. Somos ya en Facebook 64.180 seguidores. Si consiguiésemos 20 más a lo largo del programa, sería espectacular que hoy llegásemos a los 200. O sea, hoy lo celebraríamos con 20 ponedores más. Así que poco a poco, a ver si hasta las 6 conseguimos esas 20 personas que le den a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. En este día y en este momento, que en cualquier parte del mundo, te aseguro que están ocurriendo cosas rarísimas.
Pulpo, y es que rarísimas y que cada vez estamos peor. Tú reconócelo. Esto no es algo que yo diga, esto lo dicen los datos.
Esto es así.
Esto tú abres los diarios y primero ves a la purrela que tenemos de políticos y luego ya, si continúas en la página de sucesos, gente que está muy malita de la cabeza.
Tal cual.
Pero muy mal. Bueno, hay gente que lo está pasando mal y que toma medidas desesperadas, porque esto es como todo en la vida. Hay gente que es mala con sentimientos malos, pero luego hay gente, Pulpo, mucha más de las que nos creemos, que las circunstancias le lleva a hacer actos que lo mismo en otras circunstancias no hubiera hecho. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, perfectamente.
Este ha sido el caso de un vecino del Hospitalet de Llobregat que colocó una bomba en una obra de la empresa que le había despedido.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Eso mismo he pensado yo, pero él asegura que se vio tan desesperado que llegó a tomar esta decisión.
Claro.
Y uno se pregunta, ¿cómo a alguien se le pasa por la cabeza poner en riesgo la vida de otras personas por muy enfadado o frustrado que te sientas? Sin ninguna intención de justificarle, la historia me ha recordado mucho a una película que es muy buena, por cierto. La recomiendo. Relatos salvajes. ¿Tú la has visto?
No la he visto.
Bueno, pues te la recomiendo. Argentina. Tiene unos 5 años. Bueno, en ella, Ricardo Darín interpreta a un personaje que ya es mítico del cine, Bombita.
Bombita.
El hombre al principio no tiene ese apodo, pero se le termina por conocer así porque, cansado de sufrir las injusticias del servicio de grúas que le llevan el coche hasta 4 veces y en un par no llevan razón, decide hacer explotar el depósito de vehículos.
Vos sos un maleducado. Y esto es completamente fascista. Tengo que pagar primero y discutir después.
Exactamente.
Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes.
Y la tragedia.
La tragedia llega.
Claro, el hombre va hasta 4 veces y cada vez que va no le trata muy bien la persona que está atendiendo en el depósito de vehículos. Y ya frustrado de perder horas y horas de su día, decide poner una bomba en su coche para que se lo lleve la grúa. Y cuando la grúa llega, pues pasa lo que pasa. Y ocurre cuando esta señora está también allí quejándose ante la persona que la atiende. Uno nunca sabe con quién se va a topar o cómo está de la cabeza. En la película, el hombre termina convertido en un héroe local al que se le conoce como Bombita. Y lo cierto es que sin que se nos termine de ir la pinza, todos somos un poco Bombita en algún momento. Todos hemos observado con impotencia, ¿no?, el desdén de quienes se supone que pagamos para que nos ayuden y no nos trata bien, o la indiferencia del que atiende en las ventanillas de reclamaciones, ¿no?, o el rechazo de todos los que se han rendido a una sociedad que cada vez ponemos más de cerebro y de leyes y menos de corazón, una sociedad que obliga a reprimir nuestra ira y almacenarla donde no moleste. Es verdad que a este hombre le despidieron, este hombre de Barcelona, le despiden de muy malos modos, y él decide pues tomarse la justicia por su mano y a las bravas. Ahora se enfrenta, cuidado, a un delito por homicidio en grado de tentativa, uno de tenencia ilícita de artefacto incendiario y uno de daños en grado de tentativa. Total nada, una buena manera de arruinarte la vida, pero también nos dice cómo debemos de tratar lo mismo a las personas, ¿no? Cuando las llevamos al límite, que no vendría mal. Exacto. Hablando de gente que termina fuera completamente de la realidad, como es el caso de este hombre. Hoy le toca el turno al pequeño Nicolás. Bueno, hacía muchísimo que no hablábamos de él, ¿tú te acuerdas?
Estaba muy desaparecido, ¿eh?
¿Tú te acuerdas del pequeño Nicolás? ¿Del bombazo que fue aquello?
Que fue un bombazo, sobre todo porque nos sorprendió a todo el mundo. Fue una historia tan, tan rocambolesca que nos llamó a todos la atención. Si es que era un bebé, tenía una cara de niño increíble, bueno, e iba de que era aquí el capataz.
Y tan bebé es que fue a finales del año 2014 cuando este joven se hizo conocido y ahora cuenta con 27 años. Es decir, tenía 19 o 20. Se convirtió en una de las personas más famosas del país tras descubrirse que había sido todo un genio del engaño. Claro. El chico, que en aquel momento tenía, como te digo, poco más de 20 años, se llegó a hacer pasar por emisario de Felipe VI y de la entonces vicepresidenta del gobierno,
de
Soraya Sáenz de Santamaría, en un viaje a Ribadeo, donde llegó a fijar un almuerzo con el dueño de la compañía de transporte Salsa.
Has flipado, ¿eh?
Has flipado tú, he flipado yo, ha flipado aquel y flipamos todos porque la cuelen. Porque iba hasta con un coche de policía, no te lo pierdas.
Sí,
que increíble. Te la cuelen de esa manera, diciendo que tú eres emisario del rey Felipe VI. Nadie comprobaba estas cosas.
Eso digo yo.
Con 19 años. Uh-huh. Y el pobre ahí, el dueño de transporte Salsa, diciendo, bueno, y este que viene a vendernos. Bueno, la historia es que el tal Nicolás había también conseguido colarse en audiencias públicas importantes.
Sí,
en el Palacio de la Zarzuela.
Impresionante.
Y aquí en Sol, en la Comunidad de Madrid. Tenía fotos con multitud de políticos y de personas influyentes. De hecho, hubo un momento en que si no salía en una foto con el pequeño Nicolás, es que no eres suficientemente importante tú.
No eras, claro, no, por supuesto. Ahora todo el mundo queríamos aparecer con el pequeño Nicolás.
Si el pequeño Nicolás había hecho una foto contigo, es que tú eras suficientemente importante. Claro, es que era muy fuerte. Había gente que decía incluso, pues conmigo no se había hecho fotos, se lo había hecho con Cifuentes, que era la presidenta de la Comunidad de Madrid en ese momento, pero con el alcalde de Pozuelo no, y el alcalde estaba frustrado, porque decía, pues conmigo no se hizo la foto. ¿Y eso qué significa? Bueno, la historia es que ahora se está celebrando el juicio, Pulpo, y el fiscal pide por suplantación de identidad una pena de 7 años de cárcel, que no es ninguna tontuna.
Claro.
Nicolás, para justificarse, ha confesado ante el juez que todo fue una niñería con la única intención de tirarse el pisto.
De tirarse el pisto, le dice al juez.
Sí, dice, asegura que él lo único que quería es que la gente creyera que era una persona importante.
No, usted sabe con quién está hablando.
Esa frase, esa dichosa frase que le gusta a muchos pronunciar, rechazo eterno, para la gente que hace eso de usted no sabe con quién está hablando, que dan ganas de decirle, es que me da igual, al final te llevas un sopapo, por
hombre,
idiota.
Claro. Porque es un listo.
Bueno, qué tonterías hacen algunos para aparentar lo que no son.
Es verdad.
Le pueden caer 7 años, que es que insisto que no es ninguna tontería.
Hombre, claro, es que ten en cuenta que suplantación de identidad, va con dos policías a los que te has camelado, vas ahí con tu destello, vas con un pinganillo pero chaval, ¿quién te crees que eres, tío?
¿Quién te crees que eres? O sea, tú imagínate, 7 años de cárcel, a mí me da cosita.
Pues sí.
Nos vamos a ir ahora hasta China, donde lo que ha ocurrido hace que me replantee lo de volver a caminar por un puente de cristal que se han puesto muy muy, muy de moda ahora, muy de moda, mucho de moda. ¿Qué se utiliza ahí?
Se han vuelto a poner de moda.
Se han vuelto a poner de moda. Bueno, estas estructuras se han puesto de moda especialmente en el país asiático. Aquí también tenemos alguna ya. Por ejemplo, en Madrid hay una en un hotel muy importante y que está muy bien porque ves lo que hay debajo, ¿no? Y como que te da más impresión todavía el atravesar ese puente. Pero en China se ha puesto de moda y además las hacen kilométricas. O sea, hacen unos puentes gigantes. Son auténticas atracciones turísticas y te permiten caminar por las alturas admirando perfectamente todo lo que tienes a tu alrededor, especialmente bajo tus pies. Los que somos un poco así como cagones siempre pensamos, ¿y si se rompe? ¿Y si esto se rompe? Claro, se nos tacha de alarmistas, pero ¿qué me dices si te cuento que se han cumplido nuestros peores temores? Pues esto es lo que ha pasado en un puente que hay en la montaña de Piyan, ahí en China, donde rachas de viento huracanados de más de 150 kilómetros por hora arrancaron varios paneles de vidrio de sus encajes. La mala fortuna quiso que un hombre pasara por allí en aquel momento y claro...
Y voló,
que se quedó suspendido a 100 metros de altura, agarrado como pudo a uno de los laterales que yo me agarro con los dientes si es necesario. La buena noticia es que finalmente pudo ser rescatado, pero vamos...
¿Para habernos matado?
Pero
Hay que tener mucho cuidadín con algunas estructuras porque parece que sí, pero no. Me pasa también ese agobio cuando voy a los...
¿Andamios?
No, a los andamios no. Donde hay peces.
¿Acuarios?
A los acuarios.
Tú pregunta, si tienes alguna duda, pregúntame, que yo voy a estar por aquí hasta las 6.
Bueno, cuando entras en los acuarios, estos que hay tiburones y demás, y tú vas por debajo y dices, joder, como esto se rompa, primero salgo nadando y luego cualquiera nada con estos bichos.
Y encima mojado.
Da cosita, sí. Y encima empapado. Nos damos el gustazo hoy de escuchar a Adele porque la artista ha perdido a su padre con tan solo 57 años.
Anda.
Sí, sí, tenía 57 años. La cantante y el progenitor llevaban, la verdad, años distanciados debido a que el padre sufría alcoholismo. Le convirtió, según ha confesado la propia artista, en una persona tóxica y tuvo una discusión enorme con su padre en el año 2011. Desde entonces tenían una relación tirante, pero era su padre. Ha fallecido el hombre por un cáncer intestinal.
Bueno, sirva esta noticia para mandar un abrazo a la gente que esté pasando por un mal momento, un momento de bueno delicado en cuanto a la salud. Un abrazo bien fuerte y gracias por escucharnos y sobre todo por el esfuerzo. Hay que tirar para adelante y levantar España cada día y lo hacemos con muchísima ilusión. Fíjate, antes estábamos en 64.180 seguidores. Somos ya 64.210. Esto es un no parar, un ponedor por minuto. Es impresionante. Enseguida voy a leer algunos de los nombres que nos han llegado, pero claro, no nos da tiempo a todos, pero voy a empezar a leer unos cuantos ponedores. Mientras tanto, si quieres llamarme al teléfono del estudio, 950-6006, seguro que nos puedes contar cómo estás poniendo las calles ahora. Mucha gente como tú ahora mismo poniendo las calles, trabajando para salir adelante. Son horarios complicados, lo reconocemos, pero eso yo creo que todavía nos hace un poquito más grande a todos. Carlos García, gracias por darle a me gusta a esta página de Facebook. Magdalena Martínez Martínez, gracias también y bienvenida a Poniendo las Calles. Le acabas de dar a me gusta en nuestra página de Facebook. Al igual que Vicente Tuda, Santiago Martín, Antonio Montes, Alfredo Rodríguez, César Macías, Wilson Pavón, Jesús María Muro, Julián Agustín Carrasco, Inmaculada Mugueta, Paco Rodríguez Fuentes, Andrés Díaz, Pedro Martínez Jiménez, Fernando Peña Quesada, Puri Gago, también Puente Duda y Mercedes Rivera. Ponedores que se suman, ponedores que ya están con nosotros poniendo las calles y que le han dado a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, donde hoy estamos hablando de la foto que te acompaña en la carátula de tu teléfono móvil. Es de lo que estamos hablando hoy. Pero en este momento hay gente que está trabajando o gente insomne, que no concilia el sueño y escucha la radio. Pues muchos de vosotros marcáis el teléfono directo del estudio, el 950-6006. También lo ha hecho Laura, que está trabajando. Laura, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás trabajando ahora, ¿no?
Sí, aquí estoy, hasta las 6 de la mañana.
Ajá, ¿y a qué te dedicas? Cuéntanoslo.
Pues bueno, soy carretillera en una empresa que hacemos papel higiénico y rollos de cocina, un poco de todo lo que es el papel tisú.
Oh, una de las modalidades de las cosas, de las utilidades que tiene el papel, en este caso para temas de casa, en este caso limpieza, bueno, pues lo que viene siendo la limpieza en general de un papel y también el papel de cocina para las encimeras.
Sí, luego servilletas, pañuelos, hacemos un poco de todo.
¡Cómo mola! Se vende mucho, ¿eh?
Sí, y además ahora, al principio de la pandemia, la verdad que fue un boom. Yo sí. Nunca había visto la empresa tan a tope y la verdad es que fue una locura.
Te iba a preguntar por ese momento, ¿no? En el que la fábrica llevaba su ritmo normal, de repente llega la pandemia y bueno, yo en los supermercados que tengo al lado de casa se quedaron sin papel higiénico. ¿Cómo llegaba el aviso de que la población se estaba quedando sin papel higiénico?
Bueno, nosotros lo veíamos como algo, como una locura, decíamos, pero ¿cómo puede ser posible? Tenemos aquí un almacén en el que entran más de 17.000 palés. Y decíamos, es que no damos abasto, está todo vacío, fabricábamos y lo que fabricábamos un día salía en venta al día siguiente. Era una pasada.
¡Qué barbaridad! Oye, cuéntanos un poco cómo es el proceso de la fabricación del papel higiénico. ¿Cómo empieza todo?
Bueno, pues aquí tenemos la suerte de que no empezamos de cero. Eso quiere decir que no, las empresas de papel normalmente huelen, la fabricación de papel huele muy mal. Sí. Y aquí tenemos la suerte de que ya nos traen el papel en pasta. Entonces uh-huh. Aquí no hacemos ese proceso y ya la pasta pues entra en conductos donde se echan productos químicos, agua, se va moviendo. Hay unas máquinas gigantes en donde uh-huh. salen bobinas de papel de 3.000 kilos. Y luego de esta bobina de 3.000 kilos te sale un rollo de papel higiénico.
¡Oh, qué barbaridad! Por favor, el proceso, la cantidad de procesos que tienen para hacer diferentes tipos de papel. Yo recuerdo que era muy pequeñito en el que bajaba a ver a mis tíos que vivían en Huelva y había una celulosa, una fábrica de celulosa, y es verdad que el olor era tremendamente fuerte e incluso desagradable, ¿eh?
Eso es. Nosotros tenemos la suerte de que ese proceso lo hacen en otro sitio y por lo menos aquí dentro de lo que cabe el ambiente es bastante más llevadero.
O sea, que lo peor ya se lo han comido otros, ¿no?
Eso es.
Qué grande, qué grande. Laura, y ahora son las, fíjate, las 5:45 de la madrugada, de la mañana, que eso me gusta es. Decir a mí. ¿A qué te dedicas en la fábrica? ¿Qué haces?
Pues yo soy carretillera.
¿Eso qué
me
es?
Dedico pues a abastecer a las líneas para que puedan hacer pues lo que son los paquetes de servilletas, de pañuelos. Luego le muevo bobinas de papel, depende de a dónde hagan falta. Es
qué
un
bueno.
poco de todo.
Qué bueno. ¿Y dónde estás ubicada?
Pues yo soy de Logroño, pero la fábrica está ubicada en Ayo, que es un pueblito de Navarra.
Uh-huh. Qué bien. ¿Estás contenta? ¿Eres feliz?
Sí, bueno, la verdad que sí. Muy contenta.
Qué bien. Pues te vamos a mandar el diploma. Qué ilusión. Primero, lo bien que nos lo has contado y sobre todo que estás trabajando ahora de madrugada y eres una mujer inmensamente feliz. Me parece súper bien.
Sí, la verdad que hacemos mucha gente aquí trabajando y el ambiente que hay en el trabajo hace que, por lo menos, aunque trabajemos a distintas horas y tengamos turnos un poco locos, pues realmente se trabaja muy bien.
Claro. Y encima tienes la suerte de poder estar escuchando la radio porque eres ponedora.
Eso es, sí, desde hace muchos años ya.
Qué bien. Pues Laura, te mando un abrazo enorme. Gracias por ser ponedora de calles. Y ahora mismo Miguel P. va a tomar nota de tus datos para que te enviemos el diploma oficial de ponedora de calles. Cuídate muchísimo.
Vale, muchísimas gracias. Igualmente a vosotros y seguir amenizándonos las noches como las hacéis.
Claro que sí, mientras se pueda, aquí estaremos. Un abrazo, gracias Laura.
Un abrazo, Pulpa, hasta luego.
Hasta luego, 4:47, 3:47 en Canarias, estamos en COPE poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Fiesta topi.
La crónica del desmadre, por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No, pero son suficientes para desalentar a todos aquellos que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobotellón.
Y usted dice, bueno, pues que diga a las comunidades autónomas, que se quede la gente en casa y ya está. No, mire usted, ese es un derecho fundamental. Si la comunidad autónoma quiere impedirlo, tiene que poner en marcha unos resortes legales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber del lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Quiero mandar un abrazo a la gente que está trabajando en este momento. A las 5:30 de la mañana tendremos nuestra ronda de ponedores, donde mencionamos los trabajos que se están llevando a cabo a estas horas. No te cortes, necesito que me mandes un mensaje contándome cómo es tu trabajo y dónde estás. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too if by chance you heard. Never told the soldiers how I've been feeling over you, but they said it really loud and said it on the air, on the radio, whoa, 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 now, now. La verdad es que a todos los que nos gusta la historia, nos apasiona aprender y descubrir historias que no conocíamos, o tal vez profundizar en temas que nos suenan, pero de los que no sabemos tantos detalles. Pues eso es lo que intentamos hacer todos los miércoles en la sección de nuestro compañero Miguel P., al que saludo cordialmente. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué nos toca esta semana?
Pues quiero ver si lo adivinas tú y lo adivinan los ponedores, escuchando este pequeño fragmento de un vídeo de Cruz y Raya.
Alucina.
¿Qué pasa, pues?
El nombre del ejército francés, vengo a traerte una proposición. Porque está... Ríndete y evitaremos un derramamiento de sangre inútil.
Ana, aprende a hablar primero y luego dices, vienes y dices tontería. ¿Por qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Que me rinda ni nada. Pero me que viene solo, tonto la vaca, que somos unos pocos.
Te lo digo por las buenas o me veré obligado a utilizar la fuerza.
¿Cómo que te verás obligado a utilizar qué?
La fuerza.
San Valero. En Zaragoza.
Pues da igual, más vale maña que fuerza, no te jodas.
Pues hombre, Miguel P., yo creo que por el acento, por el francés y por lo que hablan, yo creo que estamos escuchando algo de Agustina de Aragón.
Sí, es así, así es. Había bastantes pistas, ¿eh? Con lo de maña al final también está un poco claro. Bueno, si pensamos en mujeres cuyo nombre va pegado al de esta comunidad, se nos ocurren dos, Catalina de Aragón y Agustina de Aragón. Y hoy... hablamos de la segunda, de Agustina, la gran heroína y defensora de Zaragoza en la Guerra de Independencia Española. Pues viajamos hasta el año 1786. En Barcelona nacía Agustina Zaragoza Domènech. Fíjate qué coincidencia que su apellido ya daba pistas de por dónde iban a ir los tiros. Vivió su infancia en Lleida y muy jovencita, a los 17 años, ya sonaron campanas de boda. Se casó con Joan Roca Vilaseca, con quien tuvo poco después un hijo. Su marido era cabo segundo de la región de artillería y al acompañarle a todas partes, su camino se cruzó con el de la Guerra de Independencia, que comenzó en 1808.
Claro, ahí se celebraba la famosa Guerra de los Seis Años, Miguel P. Si te parece, ¿por qué no nos pones un poquito en contexto?
Claro, faltaría más. Por aquel entonces, en Francia gobernaba un tal Napoleón Bonaparte, no sé si te suena. Bueno, pues solo tenía un objetivo en mente, dominar todo el continente europeo. Su mayor rival eran los ingleses y por eso firmó con España el famoso Tratado de Fontainebleau en el 27 de octubre de 1807, por el que se aliaba con nosotros para conquistar Portugal y así aislar a los británicos en su isla.
Y hay que decir también que nos la metió doblada, ¿eh?
Nos dejó con cara de tontos, sí, es poco. España dejó entrar como si nada a los franceses y estos fueron tomando posiciones en puntos estratégicos del país, ya que Napoleón tenía otros planes.
Ahora Portugal. He dispuesto que mi hermano José se siente en el trono de España. El paso hacia Portugal será el pretexto de la ocupación. Tienes 15 días de plazo para que José Bonaparte sea proclamado rey de España.
Haré cuanto esté en mi mano. Pero no creo que los españoles acepten eso nunca.
Va, un pueblo comido de piojos y soberbia. Aún creo que me he excedido del plazo. No te preocupes.
mis ejércitos cruzarán por España como en un paseo.
Hombre, José Bonaparte, o como le apodamos cariñosamente aquí, ni más ni menos que el gran Pepe Botella.
Sí, da igual el siglo, la circunstancia, que tenemos mucha guasa para los nombres.
Es verdad.
Napoleón, que nunca se fió de la colaboración con el gobierno español, forzó y presionó para que Carlos IV abdicara y José Bonaparte, su hermano, llegara al trono. Un nombramiento que se aceleró después del incremento de violencia, puesto que la noticia no sentó bien en el país, y sobre todo tras el episodio del levantamiento del 2 de mayo en Madrid.
Fíjate, escuchando esto se me viene a la cabeza el famoso cuadro de Goya.
Uno de los más famosos y mejores cuadros de la historia de nuestro país. Además de con el rechazo popular, la decisión se encontró con la declaración de guerra por parte de los poderes autóctonos, es decir, el Consejo de Castilla, la Junta Suprema Central y más adelante por las Cortes reunidas en Cádiz. Y volvemos con nuestra protagonista. El marido de Agustina fue enviado a Zaragoza. Esta le acompañó y llegaron pocos días antes del comienzo del asedio a la ciudad por parte de las tropas francesas. Tras la negativa de rendirse y entregar Zaragoza, comenzaron días sin descanso de bombardeos. El día 2 de julio los franceses consiguieron abrir una brecha en los muros de la ciudad. Los defensores españoles que estaban en primera línea habían muerto por el fuego enemigo y es entonces cuando nuestra protagonista, caminando entre compatriotas fallecidos y fuego enemigo, cogió el cañón y realizó un certero disparo que disipó a las fuerzas francesas.
¡Cobarde! ¡Asesinos! ¡No! ¡No venceréis! ¡No podéis vencernos nunca! ¡Nunca entraréis en Zaragoza!
Madre mía, cualquiera se atreve a volver, ¿eh?
Desde luego que da miedo. Aquel mismo día, mediante un parte del comandante de la batería, el general Palafox, quien estaba al mando de la defensa de la ciudad, la condecoró con el título de artillera y sueldo de 6 reales diarios. Hasta el final del asedio, Agustina continuó sirviendo en la defensa en aquella y en otras baterías y por su heroico comportamiento, Palafox le concedió los 2 escudos de honor con el lema Defensora de Zaragoza y Recompensa del Valor y Patriotismo. Agustina seguiría siendo un estandarte en la resistencia zaragozana, una resistencia que no pudo aguantar otro largo sitio de los franceses. Entre el hambre y un brote de peste del que Agustina cayó enferma, los franceses tomaron la ciudad. Agustín y su hijo fueron convertidos en presos y para avergonzarles, les obligaron a ir caminando hasta Francia. Lamentablemente su hijo de 4 años murió, pero ella consiguió recuperarse de la peste y escapar. A pesar del duro golpe sufrido, se sobrepuso y movió cielo y tierra para encontrar a su marido. Tras llegar a Teruel, allí la Junta le concedió un pasaporte para el ejército con el que se dirigió a Andalucía. En el Alcázar de Sevilla, el 30 de agosto de 1809, la Junta Suprema Central del Gobierno de España, en ausencia del rey, prisionero en Francia, le concedió por sus méritos el grado y sueldo de subteniente de artillería. Y más tarde bajaría hasta Cádiz, donde conoció al duque de Wellington, la pesadilla de Napoleón y gran aliado en nuestra guerra contra los franceses.
Y fíjate, Miguel P., no se quedaría mucho tiempo allí porque lo que ella quería era seguir luchando.
Su afán por ayudar en la guerra contra los franceses y también por reencontrarse con su marido, que se encontraba peleando en Cataluña, hicieron que viajara con el ejército y destacara en las defensas de Teruel y de Tolosa, así como en la batalla de Vitoria y Álava. Tras su vuelta a Zaragoza, conoció a Fernando VII, que para recompensarla por todos sus actos, le dejó un sueldo vitalicio de 100 reales. Más tarde, por fin se reunió con su marido, quien moriría en 1823. Agustina comenzaba un año después una segunda vida con un médico de Almería con el que tendría una hija, Carlota. Pasados los años, Carlota se casaría con un militar destinado en Ceuta, lugar donde pasaría a residir Agustina hasta el día de su muerte, el 29 de mayo de 1857, a la avanzada edad de 71 años, y fue enterrada en el Cementerio General de Santa Catalina.
Y si no me equivoco, Miguel P., los restos de Agustina de Aragón se encuentran en Zaragoza.
El mismo año de su muerte, el Ayuntamiento de Zaragoza prometió empezar los trámites para que los restos fueran llevados a la ciudad aragonesa. Y 13 años más tarde, así se hizo. Después de un funeral solemne en la Catedral de Ceuta, la comitiva salió hacia Zaragoza haciendo escalas en Cádiz, Sevilla y Madrid, ciudades en las que se le rindieron honores militares y se celebraron solemnes exequias, hasta que el 14 de junio los restos de la heroína llegaron a Zaragoza. Y bueno, para ir terminando, he tenido la suerte de encontrar una canción que compuso la orquesta Uambalay y que compusieron en homenaje a la figura de Agustina. Un homenaje al que nos sumamos desde aquí.
Miguel P., buen trabajo. Muchísimas gracias, hermano.
Gracias a ti, Pulpo.
Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Estamos haciendo la radio en directo. Estamos haciendo la radio de acompañamiento a la gente que va en la carretera, a la gente que está en la cama intentando dormir, o a la gente que va trabajando en cualquier circunstancia. Un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de los currantes. Que sepas que la próxima hora Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar de un descubrimiento muy importante para entender nuestro pasado. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles para leer esos mensajes de la ronda que leeremos a las 5:30 de la mañana. Con lo cual, lo que me mandes ahora será lo que leeremos luego a las 5:30 de la mañana. Ponte las pilas, estamos levantando España.